pasando esta mañana de viernes en el municipio de Antigua, en Fuerteventura, en este complejo ganadero, agrícola de Pozo Negro, enorme, con unas infraestructuras enormes que dan cabida a esta feria del sector primario, FEAGA. Estamos en el stand de Capisa, nos acompaña el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero. ¿Qué tal, señor Quintero? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, quien no haya venido aquí tiene una oportunidad de hacer un planazo tremendo, porque estamos probablemente en la feria más importante de este sector, ¿no?, de Canarias, ¿no?
Sí, como tú dices, aparte, la aprobó el Parlamento de Canarias como la Feria Regional del Sector Primario de Canarias, FEAGA, con lo cual puede ser de las ferias más importantes, si no la más importante de Canarias, que tenemos en torno al sector, una feria que, bueno, congrega no solo al sector primario, a agricultores, ganaderos y del sector de la pesca de Fuerteventura, sino de todas las áreas, pero también congrega todos aquellos interlocutores que trabajan directo o indirectamente en la cadena del sector primario, ¿no? Podemos ver aquí la industria agroindustrial, la industria de alimentaciones y, bueno, todo, incluso la industria de transporte, de la maquinaria que necesitan. Y, bueno, al final es una feria del sector primario, pero que abarca todo lo que el sector primario convive. Y es importante verlo, porque a veces cuando hablamos solo del sector primario, claro, parece que solo es la uva, ¿no? Pero mira, el sector primario no es la uva. Es la uva, es los fitosanitarios que se le echan a la uva, los fertilizantes que se le echan a la uva, es también la maquinaria que tiene, que trabaja para podar, para mover la uva, es la bodega, es el vidrio, es el vino, es el etiquetado, la etiqueta, ¿no? Y la parte comercial, con lo cual, por poner un ejemplo, que podríamos poner muchos, ¿no? Si ponemos ya otros sectores tan grandes como el plátano, otros, que la cadena es brutal, ¿no? Pero aquí se puede ver realmente
todo lo que mueve,
lo que genera. Cuando hablamos, por ejemplo, del sector primario, cuando decimos que el PIB del sector primario es un 1,8, está hablando de la uva. Pero si nosotros hablamos de la uva, la maquinaria, la bodega y la botella, fíjense cómo cambiamos, estamos hablando del 7,2. Y eso lo tenemos, no lo dice Narváez Quintero, sí. Lo dice un estudio que tenemos, que se ha hecho. Claro, lo importante, entonces, bueno, una feria donde se puede ver la importancia del sector primario, más allá de que nos alimenta, y nos alimenta muy bien.
Sí, sí. No, y además desarrolla una función también de explicación a los más jóvenes, que en un momento van a empezar a llegar los más pequeños, y en este, bueno, en este stand pueden ver efectivamente, oye, todo lo que se mueve alrededor de la agricultura, pero en otro se puede ver a las cabritas, de dónde vienen los quesos, cómo se hacen las cosas, ¿no?
Efectivamente, van a venir más de 3.000 escolares hoy, dentro de poquito aquí a esta feria, y se podrá ver también cómo se ordeña, ¿no? ¿De dónde sale la leche? Después, ¿cómo se hace el queso, ¿no? Y bueno, en lo que comemos, a veces el queso que comemos, cualquier otro producto que comemos que a veces no sabemos dónde viene, bueno, pues es muy importante que los niños y las niñas conozcan esto, ¿no? Porque al final conocen parte de nuestra cultura, pero al final le dan valor, ¿no? Y serán los consumidores del futuro. Y son niños y niñas, cuando vean eso, podrán decir, oye, yo quiero consumir un queso kilómetro cero, yo quiero consumir un vino kilómetro cero, porque al final eso hace que movamos la economía circular, y aparte, que mantengamos el medio ambiente, es cultura, es tradición, y es patrimonio nuestro, ¿no?, de Canarias, con lo cual es importante que la sociedad lo conozca.
A lo mejor alguna vocación sale también, porque el recambio generacional es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el primario, ¿no?
El relevo nacional es uno de los grandes retos que tenemos delante del sector primario, no solo en Canarias, en Europa. De hecho, en la comisión de los grandes retos que ha puesto, el número 10 es el relevo generacional, es de los 10 retos de toda Europa. El décimo, que habla del sector primario, habla exclusivamente de ese relevo generacional. Pero claro, aquí hay una media contradicción de la Unión Europea, porque evidentemente el relevo nacional tiene que venir viendo esto, pero tenemos que hacer que una explotación sea verde, pero con números verdes. No podemos hacer que sea verde el campo con números rojos en la cuenta del empresario. ¿Esto qué quiero decir? Que tenemos que entender que cuando compramos un producto tiene un valor, y ese valor es una empresa que hay detrás, sea un autónomo o una empresa del sector primario, que tiene que generar dinero y tiene que tener sus días de vacaciones, tiene que tener su renta para poder vivir. Y eso es importante que la sociedad lo pueda entender, porque a veces socialmente es verdad que nos manifestamos, ¿no?, a favor de la lucha contra el cambio climático, a favor de que no se abandone más campo, de nuestro paisaje, y está muy bien. Pero claro, soltamos esa pancarta de manifestarme, y cuando voy al lineal supermercado cojo lo primero que vea y no miro la etiqueta, producido y elaborado en Canarias. Eso hay que mirarlo, porque claro, eso es lo que le da valor. Y a veces podemos decir, oye, que un euro y medio el kilo de calabaza es muy caro. Una calabaza, te haces una crema calabaza para tu familia y te haces cuatro platos. Pero ¿a qué nos decimos un gin tonic a 12 euros y me saco una foto y la pongo en internet, ¿no? Entonces, digamos, conciencia social tenemos que irla cambiando poco a poco.
Lo que pasa es que, claro, a veces se concibe trabajar en este sector casi como un sacerdocio, más que la rentabilidad que usted hace, que hace referencia, ¿no? Es decir, el que se mete en esto es para ganar dinero y tiene que ver que la cosa renta, ¿no?
Efectivamente, tiene que verlo. Y afortunadamente, digo que es una cosa, afortunadamente está rentando. Si tenemos el año pasado teníamos 104 jóvenes, este año tenemos 118 empresas de jóvenes. Algunas son jóvenes autónomos, pero algunas son de 4 o 5 trabajadores que se han creado y que estamos creando. Y en el primer año de legislatura eran 45, si primero 45, 104, 118. Es verdad que estamos dando una ayuda muy importante, de 100.000 euros el primer año, fondos perdidos para los jóvenes. Pero vienen los jóvenes con innovación, vienen los jóvenes con actividad y actitud empresarial. Y entonces, innovando, modernizando las instalaciones, evidentemente, así que los recursos son mucho mejores, optimizamos los recursos, son más competitivos y nos vamos a un producto de calidad diferenciada. Y eso está haciendo que nos falta mucho, pero que los chicos y chicas jóvenes que se están emprendiendo en el sector primario tengan esa visión empresarial, lo están haciendo muy bien, están generando empleo. De hecho, en los últimos 3 años, el sector primario ha generado empleo. Es decir, hemos creado puestos de trabajo fijos, mucho más de lo que lo hemos destruido, con lo cual, bueno, estamos en valores positivos. Pero sí, evidente que seguimos teniendo ese reto. Uh-huh.
Cuando hablamos con personas emprendedoras en el sector primario, una de las primeras quejas que nos dan es que no hay suelo para llevar a cabo su actividad. Sobre todo en la parte ganadera, que es donde más problemas tienen, ¿no? Para convivir a veces entre, oye, de la parte residencial y la parte industrial en este aspecto, ¿no?
Y mira, eso es una de las grandes hándicaps y tienen toda la razón del mundo. No puede ser que un joven ganadero, cuando empiece a diseñar su proyecto empresarial, para empezar, tarde 4 o 5 años en que le den una licencia de obra para una ganadería. Ya el joven ganadero, ni ganadero, se aburrió y es otra cosa.
No, claro.
Entonces, es normal. Y es una parte. Y la otra, lo que no se puede concebir es que yo tenga una explotación ganadera, y la vivienda, donde la primera vivienda está a 1 kilómetro, y que el plan general, los planes generales permitan esas viviendas, que se van construyendo cerca de la ganadería, después la normativa europea de bienestar animal me dice, oye, donde tú tenías aquí 50 metros de sombra para 100 cabras, ahora, para la misma 100 cabras, yo te cambio la normativa y te digo que tiene que tener 100 metros de sombra. Y dice el ganadero, oye, muy bien.
Porque no tengo sitio.
No, yo voy a hacer. No, a veces no tiene sitio, pero esto es peor, ¿eh? Yo voy a hacer los 100 metros de sombra. ¿Tiene 50? Voy a construir 100 metros de sombra. Encima, tengo la financiación. Y voy a pedir una licencia y me dice, no, es que ya no puedes hacerlo. Ya, pero es que tengo una ley que si no. No, pero yo no te permito en el plan general. Pero es que tengo una ley que me dice que tengo que hacerlo. ¿Dónde estabas? Con los mismos animales. Yo no he crecido animales. Bueno, pues ya es ilegal. Déjame hacerlo, no te lo. Es una incoherencia, tenemos que buscar una manera de que se entendamos todos y todas de que en un espacio rústico agrario, una explotación ganadera agrícola no es un atentado contra el medio ambiente, todo lo contrario, es una conservación del medio ambiente, que si no, si a un ganadero no le dejan poner una ordeñadora, puede ser que es industrial y tiene que ser una zona industrial, entonces imagínense ustedes, tenemos las cabras, aquí en Antigua, pero yo me tengo que ir a Corralejo a poner la ganadería. Bueno, claro, entonces yo vengo aquí. Ordena leche para irme arriba a hacer el queso. No tiene sentido. Tenemos que ser un poco coherentes y tenemos que dar una vuelta de calcetín al planeamiento a favor del sector primario.
¿Quién resuelve ese tipo de conflictos para que no haya inseguridad jurídica? Para que quien ponga el dinero lo ponga con cierta seguridad. Oiga, después, no sé si a uno, si a mí me va mal después, me va mal por lo mal que lo haya hecho yo. Bueno, pero no porque de repente me hayan cambiado la norma, las reglas del juego.
Efectivamente, tenemos que cambiar. Tenemos que entender que la regulación tiene que ser casi para todos igual, con matices en Canarias. En las islas diferenciarlas es su realidad, pero tenemos que entender que desde el plan general de los ayuntamientos tienen que poner suelo rústico agrario. Tenemos que entender que si en el futuro las viviendas acercan a la ganadería, tienen que ser las viviendas las que tienen que aceptar que va a estar una ganadería ahí. Y tenemos que permitir que se modifiquen las explotaciones agrícolas y ganaderas para adaptarse a la norma. Tenemos que buscar esa legalidad. Si a mí una norma superior, que es europea o estatal, me plantea y me obliga a modificarlo por lo que, como te dije antes, la ley de bienestar animal.
Sí, alguien tendrá que decir el ayuntamiento, ¿no? Es que esto tiene que ser
pues
así.
Viene de arriba, pues yo tengo en mi plan general decir, oye, pues tengo que adaptarme, tengo que permitirle que modifique, porque es que si no, tiene un embudo, un colapso y al final en la vivienda se queda y el ganadero se va.
¿Está contento, señor Quintero, con esta resolución del Parlamento Europeo para proteger el POSEI tal y como estaba?
A mí me gusta ser muy prudente. Estoy contento, muy contento. Creo que el trabajo de 2 años de todos, yo aquí quiero hacer, y lo hago, y lo dije ayer en la inauguración de FEA, y lo hago hoy. Yo creo que el sector primario, las organizaciones agrarias de Canarias llevan 2 años trabajando. El Parlamento de Canarias, por unanimidad, por todas las fuerzas políticas, se aprobó una resolución en la PNL aprobando estas dos cuestiones que hablamos. Quiero decir que también en los Estados miembros, Francia, España y Portugal, mandaron una carta directamente, y el ministro Luis Planas lo dijo en Bruselas directamente, lo dijo, los eurodiputados de todos los grupos políticos, por no decir de la mayoría de grupos políticos que nos reunimos con ellos, se comprometieron a presentar las enmiendas del documento que habíamos hecho. Con lo cual, llevamos 2 años trabajando, liderado por la RUP y por todos estos sectores, y de una manera muy unánime hemos conseguido llevar al Parlamento Europeo esas enmiendas que se ha aprobado este pasado miércoles. Se aprobó en la Comisión de Presupuestos una enmienda que tiene que ratificar el Parlamento, seguramente estos días lo ratificará, y que ahora quedan los dos últimos pasos. Y aquí donde yo creo que el trabajo se ha hecho, principalmente por el sector, y lo digo yo no voy a nombrar colores políticos porque hasta ahora todas las fuerzas políticas lo han apoyado, todas las organizaciones por agrarias la han apoyado. Hace 3 semanas hacíamos Horizonte RUP aquí en Canarias, en Presidencia, donde venían los 3 ministros de los 3 países, los presidentes de la RUP, donde estaban todas las organizaciones de productores y donde estaba la comisión del Parlamento de Canarias con todos los partidos políticos. Se firmó un documento contundente que se lo mandamos al Parlamento Europeo y que ellos han hecho propio y lo han presentado. Con lo cual, yo creo que estamos de enhorabuena. ¿Qué paso falta? Yo no quiero engañar, esto no está hecho, ¿eh? No está hecho. Esto es un paso muy importante, pero no está hecho. El Consejo de Estado, cuando hablamos del trílogo europeo famoso, ¿no? Es la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Estado. ¿Quién está en el Consejo de Estado? Los presidentes de los 27 Estados miembros. Ahora los 27 que se empiezan a reunir en junio para hablar de ese marco financiero plurianual del futuro de Europa, tendrán que decidirlo. Yo espero que con el trabajo que se han hecho, la Unión y esta decisión del Parlamento, el Consejo adopte la decisión que todos hemos tomado y que por ahora, por unanimidad, llevamos a cabo. Pero no está hecho. Yo espero que en junio o en las siguientes reuniones se haga. Si no, hay otra salvaguarda, que es este documento final que sale del Consejo de Europa, tiene que volver al Parlamento Europeo para ratificar, para decir sí o no. Ahí ya no se puede modificar. Pero yo espero que el Parlamento Europeo, igual que ha incluido esta enmienda, si vuelve y no incluye en ese marco presupuestario, si no se incluye esta posición, que son 2 cosas muy claras y te las digo muy rápido. Primero, mantener el reglamento exclusivo del POSEI para las regiones ultraperiféricas, mantener el reglamento y mantenerlo en la comisión y aumentar la ficha financiera del POSEI. Son 2 elementos clave y fundamentales, sino que el Parlamento rechace otra vez este marco y vuelve a la comisión y volvemos a empezar.
Pues, señor Quintero, consejero, muchas gracias por habernos acompañado y que disfrute de esta feria. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y a disfrutar de FEAGA 2026.